todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 774 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada?
Muy bien.
Bueno, pues aquí estamos, un capítulo más, un capitulazo más de CIESA Podcast. Hoy vamos a hablar y va a analizar con nosotros la actualidad del Celta, pero también vamos a hablar del Coruso con Antón de Vicente, su capitán, que por cierto no puede jugar este fin de semana el partido que tiene el Coruso ante el líder, ante el Unión Adarvez. Vamos a repasar con él también y a analizar toda la actualidad del Celta. Comienza el ciclo 2022-2022 para la Orquesta Vigo 430 y hemos citado a su director artístico, a Javier Escobar, y estrena sección, un habitual en el CIES Podcast, pero estrenando nueva sección en el día de hoy, tres poemas e una canción, Antonio García Teijeiro, el gran poeta vigués, premio nacional de literatura vigués distinguido, parte activa de la familia CIES Podcast, que hoy estrena nueva sección. Así que con Antonio, con Javier, con Antón haremos este capítulo 774 de CIES Podcast. No sé si estamos enfermos o no estamos sanos.
No sé. CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Explora lo interior de Galicia y aproveita la extensa red de alojamientos de turismo rural sigue siendo una aventura inesquecible. 300 mananciais e unha veintena de balnearios fan de Galicia o destino líder en turismo de saúde, con máis de 2.500 prazas para todos os gustos. Este outono, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Somos o recuncho verde de España e centos de ríos serpentean e ábrense paso a través de montañas e vales que albergan 6 parques naturais. Na páxina web turismo.gal podes consultar rutas insólitas polas mellores paisaxes de Galicia e planificar os teus percorridos. Tamén podes descargar o catálogo de sendas para descubrir un país ou a aplicación móvil Sendegal. Dúas referencias imprescindibles para coñecer aqueles sendeiros homologados e gozar do patrimonio natural e monumental que se agocha nos camiños de Galicia. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Hoy planté tu corazón en llamas, bajo tierra seca, lo regué como si hiciera falta y arruiné su esencia.
Vamos con este capítulo 774 de CIESA Podcast. Hoy un buen amigo como Antón de Vicente analiza con nosotros la actualidad del Celta, pero antes vamos a hablar del Coruso, que ganó el fin de semana pasado a Palencia, que juega ante el líder, aunque Antón no va a poder estar por acumulación de amonestaciones este domingo por la mañana, ante el Unión Adarve, y que además marcaba un gol, un buen gol Antón en ese partido del pasado fin de semana, y que están ahí en puertas ya de reabrir nuevamente varios meses después el campo de Obao, el nuevo campo de Obao. Querido Antón, ¿cómo estamos, amigo?
Muy buenas, pues muy bien, bueno, muy bien. Como tú has dicho,
fue un buen fin de semana.
Fue un buen gol, no nos vamos a engañar.
Sí, estuvo bien.
Para ser un lateral derecho, un mediocentro reconvertido a lateral derecho, no está nada mal. Oye, trabajo de campo, trabajo periodístico, que a ti te gusta también. Tienes delante tuyo el nuevo campo de Obao. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo está quedando? Bueno, ¿cómo está quedando? No. ¿Cómo ha quedado? Porque a priori ya el fin de semana siguiente jugáis ahí, ¿no?
Bueno, parece ser que se va a atrasar una semana más. Hasta, bueno, dos semanas serían porque jugamos fuera después. Contra el Arosa jugaríamos aquí, que sería sobre el 20 de febrero, porque parece ser que hay una zona donde está la grada que no le da el sol lo suficiente y la hierba no está enraizada de todo, ¿no? Entonces, bueno, necesitan, los técnicos dijeron que bueno, era bueno esperar un poquito más y parece ser que vamos a tener que esperar a finales de febrero, pero la pinta desde aquí fuera, la verdad es que es espectacular cómo está, que bueno, cómo ha quedado, porque está ya casi acabado, solo faltan las porterías y la impresión es parece que nos hicieron hasta la grada nueva y todo.
Eso te iba a decir, que al final, bueno, pues las condiciones climatológicas no son algo que se puedan controlar, estos tiempos y estos desajustes son normales, pero que lo que sí que se ve ya es la pinta, vamos, se ve prácticamente listo.
Sí, la pinta es, bueno, es un terreno de juego nuevo, en perfectísimas condiciones, está como balaídos prácticamente y bueno, los alrededores también los adecentaron, o sea, la verdad es que quedó, o sea, los focos también, los cambiaron las torretas, pintaron todo, bueno, la verdad es que es un cambio grande y el que estamos todos deseosos de poder jugar aquí ya y de volver a nuestra casa que parece que se está haciendo eterno.
El último tercio de la temporada, que lo va a jugar ya el Coruso en su estadio, en su campo, nuevamente, es decir, en ese nuevo campo de Obao. Importante la victoria ante Palencia por 3-1 para respirar, y complicado el desplazamiento, no vas a poder estar por acumulación de amonestaciones de este domingo por la mañana ante el Unión Adarve, que es el líder del grupo de esta segunda federación.
Sí, es un partido complicado, pero yo creo que tenemos plantilla como para sacar el partido adelante. El equipo está en un buen momento. Los fichajes que han venido están aportando mucho y yo creo que estamos preparados perfectamente para poder ser el primer equipo que les saque un punto de su un punto o tres de su terreno de juego, que es un terreno de juego con unas condiciones especiales, sintético, muy pequeñito, en el que el líder se encuentra muy a gusto y bueno, ojalá seamos nosotros los primeros en robarles esos puntos y venirnos con buen casillero para aquí, porque empezamos la segunda vuelta de la mejor manera, ganando con el Golaveras también al Palencia, y bueno, yo creo que darle continuidad a esto es lo que nos hace falta, lo que llevamos persiguiendo toda la liga, y que mejor que ahora y que contra el líder para coger ese respiro de puntos y dar un paso adelante que haría que estuviésemos más cerca de ese grupo medio de la clasificación y un poco más cerca de los de arriba, porque al final estamos todos muy comprimidos.
Precisamente por todo eso, Antón, lo de ir a ver si un puntito o no, a por los tres. La actitud tiene que ser a por los tres. Hablabas de la continuidad que busca, ¿no?, el Coruso, y yéndonos al Celta, que hacía tiempo que no hablábamos contigo, no sé cómo valoras este inicio de 2022 del equipo de Coudet.
Bueno, bastante positivo. Es cierto que en el último partido se pudo sacar más rédito al resultado. Te pones 0-2 contra el Sevilla, pero sigue siendo el Sevilla, ¿no? Al final es un equipo que sabes que en los últimos minutos te va a encerrar, te va a acosar a centros, a remates a puerta. Y bueno, al final encontró premio, quizá más por errores nuestros que por aciertos de ellos, pero a mí me gustó, me está gustando el equipo. El partido contra Osasuna pude verlo en balaídos, a ras de campo prácticamente, porque estaba en fila 3, y me gustó mucho esa sensación. Fue un partido que el Celta no comenzó bien, pero que al final se sobrepuso a las primeras ocasiones de Osasuna, y al final lo que estoy viendo es que se está llegando a puerta, que se saca bastante rédito a las ocasiones que tiene el equipo, y que el equipo ha ganado seguridad defensiva, ¿no? Yo creo que Aidú, que vamos a ver cuánto tiempo está de baja, pero Aidú está en un momento de forma excepcional y le da mucha seguridad al equipo. Creo que Hugo está otra vez volviendo a estar bien, que Galán y Néstor se están entendiendo bien y el equipo medio campo está funcionando muy bien y arriba ya no digamos, ¿no? Entonces yo creo que al final, bueno, pues se ha visto que puede haber plantilla, que sí que falta un poco de los posibles recambios, falta un poco de fondo de armario, porque cuando salen del campo jugadores como Denis, como Aspas, o incluso el propio Aidú el otro día, pues yo eché de menos pues que no metiese a los jugadores que están más en forma, ¿no? Como es Carlos Domínguez, por ejemplo, que está demostrando que está en un gran estado de forma, tanto en el filial como arriba. Y al final, pues pesó un poco el meter a Murillo para asegurar pues esos últimos minutos en un partido trascendental. Pero ya se ha visto que Murillo este año pues le está costando encontrar ese estado de forma oportuno para sumar y para ayudar al equipo.
Hay un cierto debate, y sin el cierto, a lo largo de esta semana lo hemos hablado en torno a los cambios del pasado fin de semana. Algo que habéis vivido, que habéis sufrido en vuestras propias carnes también en la Segunda Federación, este acelera, frena de esta temporada. Lo digo porque en Primera División no hay competición este fin de semana, por mor de la ventana de selecciones, pero son para las selecciones, además de la Copa de África, pero bueno, las selecciones centroamericanas, sudamericanas, el Celta tiene con México a Orbelín Pineda y a Néstor Araujo, y tiene con Perú a Renato Tapia, el resto están todos aquí en Vigo. ¿No cuesta un poco, después ya de un parón como es el parón navideño, en el que uno se cuida menos, digo, en cuanto a la alimentación y demás, el disputas unas jornadas, paras, en el caso del Celta tuvo que parar un fin de semana, en este caso porque directamente lo eliminaron de la Copa, vuelves a arrancar, vuelves a frenar, en este caso, pero frena toda la plantilla, menos tres futbolistas por compromisos de selecciones, ¿no se hace complicado?
Sí, a ver, sobre todo cuando estás acostumbrado a que estas fechas, ya justo después de Navidad, jueves y jueves con continuidad hasta mayo, ¿no? Es un poco raro porque son parones que no se hacen durante, pues antes jugabas 4 o 5 partidos, había parón de selección, jugabas otros 4, 5, 6 o incluso los de copa por medio y hacías el parón de selección, pero ahora es muy continuo todo, ¿no? Entonces al final, bueno, pues parece que la sensación de los equipos que estén en buena dinámica y en un buen momento, pues le cortas un poco esa buena dinámica y ese buen momento, y en cambio a los equipos que no están en esa buena dinámica les das la oportunidad de tener una semana más de trabajo. Esos equipos lo celebrarán, y los equipos que están en un buen momento pues dirán que es un estocado que le entre ahora justo el parón de selecciones y que no puede haber competición. En el caso del Celta, pues evidentemente después de estas dos jornadas de ganar en Balaídos, del empate en Sevilla, que para mí se hicieron los primeros 65 minutos, los 65 minutos de partido fueron muy buenos, de un nivel muy alto, y que creo que quizás si hubiese aguantado los cambios un poco más, el equipo hubiese ganado, ¿no?, el partido. Entonces me imagino que el Celta será uno de esos equipos que diga, pues qué pena que no hubiese continuidad para volver a jugar. La sensación del futbolista, yo creo que en Primera División deben estar preparados ya para esto, porque estarán más acostumbrados que nosotros. A nosotros también se nos hizo raro, ¿eh?, porque tuvimos ahí una semana de parón, y al final la sensación es esa de que, joder, se te hace mucho más largo todo, un fin de semana raro sin jugar. Normalmente esa semana, en nuestro caso no fue así, que fue una muy buena semana de entrenos, pero normalmente esa semana, como no tienes un objetivo competitivo, pues no entrenas igual, y creo que se alarga un poco esa, no mala sensación, pero sí esa sensación de que te falta ese espíritu competitivo por falta de partido el fin de semana, ¿no?
Ya que hablas de precisamente de esto, ¿no?, de la falta de rodaje y demás, te voy a preguntar, Antón, por Orbelín Pineda, que al final pues ya se sabía su llegada desde verano, finales de diciembre, principios de enero ya estaba aquí. Coudet, bueno, no se pronuncia mucho sobre él, al final es un fichaje de club, todavía no ha debutado. ¿Cómo ves su llegada?
A mí es un jugador que, bueno, lo que he visto de él, evidentemente en vídeos y partidos, trozos de partidos de México, pues me gusta mucho, ¿no? Y lo poco que he podido ver de la selección también. Pero claro, estamos hablando de un jugador, nuevamente, que viene de una liga inferior a la nuestra y que se tiene que adaptar. Capacidad futbolística la tiene, eso es indudable. Creo que es un fichaje muy acertado. aún encima pues a coste cero, con un nivel futbolístico y muy importante y aún encima un jugador joven. El acierto o no, pues se verá cuando rinda aquí en España, pero como todos hay que darle tiempo, ¿no? Yo creo que eché de menos no verlo estos días, pero venía de estar parado, entonces es normal, me imagino que estará un poco en menos forma que el resto de jugadores, pero creo que es un fichaje acertado, sobre todo porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Ese fondo de armario que necesita el Celta cuando no está Brais, cuando no está Denis, cuando no está Aspas, pues un jugador de esas características hace falta y no lo teníamos, ¿no? En la plantilla. Entonces, creo que en ese sentido, espero verlo pronto debutando y creo que puede llegar a sorprendernos a todos porque es un jugador de unas condiciones y de una calidad tremenda que creo que si es capaz de adaptarse pronto nos va a dar muchas tardes de alegría en Balaídos y al final es juntar en ese medio campo a jugadores de mucha calidad que se asocian muy bien, que tienen último pase, que tienen gol. Creo que es acertado porque el Celta no solo puede depender de los goles de Aspas y de Santimina, ¿no? Y creo que en esa segunda línea de ataque nos va a venir muy bien.
Ya para finalizar, Antón, es su sexta temporada en Vigo. Parece más compleja que en otras ocasiones, o bastante más compleja que en otras ocasiones, su renovación. Hablo de Felipe Miñambres, del director deportivo. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo creo que ha ido un poco de menos a más. Quizá en los primeros años nos ha dejado un poco con la duda, pero creo que en estos últimos años ha ido acertando, sobre todo con ciertos fichajes y creo que el trabajo pues está ahí. A mí, como siempre, creo que es difícil desde fuera valorar el trabajo de un director deportivo en el Celta, porque al final muchas veces los fichajes no solo los hace él. En este caso, este año, le han dado, creo que por primera vez, peso al entrenador y el entrenador ha traído muchos jugadores de fuera y bueno, creo que ahí al final el trabajo del director deportivo se ve menos, ¿no? Porque su figura, que es esa, la de preparar un equipo, la de hacer fichajes de futuro para el club, pues este año se ha visto menos por ese protagonismo. Pero creo que es un director deportivo que está haciendo las cosas bien, que creo que tiene una idea que no es nada mala. Quizá eche de menos un poco esos años de jugadores daneses, Pione, Daniel Wass, Jensen, que está jugando la Premier League y lo está haciendo muy bien. Creo que esa línea de jugadores no estaban dando mucho resultado en los años que jugaron y sobre todo después en los fichajes, en las posibles ventas, ¿no? Y creo que en ese sentido el Celta debería volver también a traer jugadores europeos, ¿no? Quizá eche de menos esa parte por el perfil de entrenador que tenemos, pero creo que la mezcla entre jugadores sudamericanos, europeos y los de aquí, los de casa, creo que sería una mezcla mucho más eficaz que lo que están haciendo este año, ¿no? Pero creo que ahí tiene menos peso Miñambres. Creo que él no es responsable de esa parcela en ese sentido. Y yo valoro su trabajo muy positivamente. Además, conozco de lleno pues cómo trabaja la Secretaría Técnica, porque están Borja Oviña y Mario Bermejo metidos ahí, y tengo muy buena relación con ellos. Y creo que es interesante conocer un poco cómo es el esqueleto del Celta desde dentro de la Secretaría Técnica y cómo les hace trabajar a Felipe. Y creo que ahí todos, si conociésemos un poco ese esqueleto, creo que valoraríamos mucho más de manera positiva su trabajo porque creo que están en la dirección acertada.
El problema de la dirección deportiva, de la Secretaría Técnica del Celta, es que las decisiones, o buena parte de las decisiones, no se toman desde la Secretaría Técnica o desde la dirección deportiva, sino que se toman fundamentalmente desde la dirección general. Entonces es muy complicado, efectivamente, como dice Antón, evaluar algo que no tiene capacidad ejecutiva dentro de un club. Bueno, se cierra el mercado de fichajes este próximo lunes. Veremos si es el último mercado de fichajes o no de Felipe Miñambres. Apunta en este momento a que sí, pero veremos lo que sucede en las próximas semanas. El que sí juega este fin de semana es el Coruso. Antón no, que ha visto 5 cartulinas amarillas, entonces se queda en casa este fin de semana. Hombre, se ahorra el autobús, que tampoco está mal. Se ahorra el viaje en autobús del fin de semana. Juega el Coruso ante el Unión Adarve este domingo por la mañana, ante el líder de la categoría. categoría. Pero Antón, que le quiten lo bailado, que en la última jornada marcó gol y ganó al Palencia el Coruso por 3-1. Querido Antón de Vicente, te mandamos un abrazo enorme. Cuídate mucho.
Otro para vosotros, amigos.
Un abrazo, amigo.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Pues como hacemos aquí en CIES Podcast con mucha regularidad, tenemos que hablar, Guada, de la Orquesta Vigo 430, porque comienza un nuevo ciclo, un ciclo que en el antiguo podríamos decir ciclo de primavera, ¿no? Pero que ahora se alarga también al invierno, porque tenemos una propuesta que se va a prolongar durante los meses de enero a mayo. Por ejemplo, hoy tenemos la primera de las citas.
Con Rosanne Philippens, además, que ya visitaba Vigo poco antes de que, bueno, de que comenzase el confinamiento para todos. Yo recuerdo aquel concierto, estuve allí, fue maravilloso. Y sí, como decías, es un ciclo, ciclo 2022, que dura pues hasta verano, para tener ya planes uno al mes con de la mano de la Vigo 430 durante, pues eso, durante todos estos meses.
Rosanne Philippens, que es esta violinista holandesa que repite con la Orquesta Vigo 430 en el caso también de este viernes. Pero vamos a saludar al director artístico de la Orquesta Vigo 430, Javier Escobar. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues es una noticia excelente, ¿no? Porque se prolonga aquel ciclo de primavera que solía consistir en tres citas, ¿no? Que ahora se prolonga ya a cinco, desde enero hasta mayo. Es el ciclo de este 2022, el primer ciclo de este 2022.
Sí, efectivamente. Siempre lo solíamos organizar en vamos, sobre todo después de la pandemia y todo esto, para poder adaptarnos mejor a las circunstancias cambiantes, ¿no? Pues estábamos planteando ciclos más cortos, pero además esta temporada se da la circunstancia feliz, hay que decirlo, de que el concello sigue apoyando la orquesta, sigue incrementando su apoyo, y eso tiene resultados reales, que podemos hacer ciclos más largos y se va acercando más al sueño que tenemos nosotros de poder realizar realmente una cita sinfónica fija, mensual, durante los meses principales del año, aderezadas pues con otras propuestas, tanto de cámara como de la orquesta barroca. Y esto, bueno, pues estamos en camino de conseguirlo, y un ejemplo es este ciclo de conciertos que hemos denominado temporada, pero que va a tener su continuidad después del verano, un nuevo ciclo de otoño.
Javier, al final hablas de un concierto al mes, de temporada 2022, de programas de ciclos más largos, como estamos comentando, pues por lo menos por este, hasta verano, pero todo ello además sin perder la calidad de la oferta. Decías, oferta sinfónica una vez al mes en la ciudad, pero de calidad, porque por ejemplo este viernes volvemos a tener a la gran Rosanne Philippens.
Sí, sí. La calidad, desde luego, nosotros siempre, o sea, para nosotros eso es innegociable. Nunca trataremos de hacer más cosas de las que realmente podemos sin bajar el listón que nos hemos puesto, ¿no? Y bueno, el ejemplo de hoy pues es exactamente ese, porque Rosanne Philippens, qué decir de ella, si ya estuvo aquí, ¿no? Precisamente por eso nos dejó un recuerdo increíble. Es una mujer increíblemente energética y con una musicalidad que le desborda por todos los poros, y eso lo transmite también a cada uno de nosotros. Y yo creo que eso lo va a poder notar mucho todo el público que asista al concierto hoy.
Háblanos del programa del día de hoy, recuerdo 8:30 en el Auditorio Martín Codaxa. Háblanos del programa que abre este ciclo 2022 de la Orquesta Vigo 430, Javier.
Sí, pues es un programa precisamente diseñado en base a la experiencia anterior, sabiendo cómo es Rosán, pues pensamos que realmente la tercera sinfonía de Beethoven sería espectacular en sus manos, ¿no? Porque precisamente la vez anterior habíamos interpretado la segunda, y puedes decir, bueno, la segunda, la tercera, pues no va a haber demasiada diferencia. Pues sí la hay, o sea, en el proceso creativo de Beethoven, la tercera sinfonía supuso un punto de inflexión importantísimo. Es donde empezó a ser realmente el Beethoven famoso que hoy conocemos, no por ser completamente disruptor, por romper con cantidad de convenciones del pasado, ¿no? Entonces podemos encontrar cosas que en esa sinfonía, determinados efectos musicales que no van a volver a aparecer, incluso hasta Stravinsky, ¿no? Hasta el siglo XX. Es realmente muy muy rompedora esta sinfonía, muy muy enérgica, y lo dicho, yo creo que en manos de Rosán pues va a ser realmente espectacular. Y como broche al concierto, pues interpretaremos el concierto de Brahms con ella como solista, que vamos, estamos deseando ya experimentarlo con ella.
Un plato fuerte, sin duda, para abrir esta temporada 2022, que luego va a ser súper variada, porque el próximo mes de febrero vamos a poder disfrutar de los miembros de la sección de viento de la orquesta. Después, en el mes de marzo, si no me equivoco, María Florea, que ya es habitual en las programaciones de la Vigo 430, la violinista. También Cindy Mohamed otra vez con la Orquesta Vigo 430, que además es residente este año. En abril, una propuesta que a mí me tiene súper expectante, porque las aventuras del Príncipe Ahmed, yo no sé qué nos vamos a encontrar ahí, pero sí que son dos fechas para toda la familia, ese desde luego. Y luego ya en el mes de mayo también vamos a tener un broche de oro. Entonces, no sé si quieres comentar un poco más de lo que va a ser la temporada en sí, Javier.
Lo has explicado perfectamente, Guada. Hemos buscado que sea una programación lo más equilibrada y variada posible. Y vamos, todo lo que has dicho es exactamente en lo que va a consistir. Vamos a tener de todo, vamos a tener la oportunidad en febrero de escuchar a eso un quinteto de viento metal, que no es habitual encontrárselo en un concierto de cámara. Es algo que nosotros cuando diseñamos programas de cámara, pues nos gusta hacer, el que sean variados y que puedan aportar pues formaciones que es difícil encontrar en un concierto al uso, ¿no? De música de cámara, y este de febrero va a ser un ejemplo, además con los miembros de la orquesta que más han sufrido el tema de la pandemia, porque claro, al no poder hacer grandes conciertos sinfónicos, que es cuando llevan la sección de metales ahí a tope, ¿no? Pues son los que más de lado han quedado, digamos, durante toda esta temporada, ¿no? Y este concierto también era de justicia para ellos.
Dime. No, perdona, Javier. Sí, sigue.
En marzo tendremos nuevamente, como tú muy bien decías, a María Florea, a Cindy Mohamed de nuevo, unas colaboradoras extraordinarias, y en otro concierto de cámara de un carácter completamente diferente, con protagonismo de la cuerda. Lo que tú decías también, en abril, pues va a ser una experiencia nueva, esta de poner música a una película originalmente muda, ¿no? Aunque tenía música original, pero con la música que ha compuesto específicamente Brais González, este compositor que tenemos en Vigo, de lo más versátil, que es un lujazo auténtico, y eso, pondremos el broche con la orquesta barroca y una solista increíble, una virtuosa espectacular como Lucy Horst.
pues es una programación completísima con invitadas, invitados que van a ir pasando a lo largo también de estos próximos meses. La primera cita este viernes con Rosanne Filipense, como decimos. Pero luego 19 de febrero, 26 de marzo, 23 y 24 de abril, 27 de mayo, con el apoyo, obviamente, del Concello de Vigo y lo que comentaba Javier, ¿no? El dar una programación regular. Ahora tenemos 5 meses, luego llegará el ciclo de otoño, es decir, que prácticamente acabaremos cubriendo, ¿no?, con la Orquesta Vigo 430 todo el año, que era ese viejo anhelo y que empieza a cumplirse, Javier.
Efectivamente. Nosotros estamos muy contentos con el apoyo que recibimos del Concello de Vigo. Ellos también lo están con nosotros. De hecho, el alcalde me ha transmitido, vamos, que ha deseado que le diera la enhorabuena a toda la orquesta por el trabajo que se está desarrollando. Y, vamos, en ese sentido las cosas no pueden ir mejor. Encontramos un apoyo estupendo para poder seguir desarrollando la actividad que hacemos y en la que creemos.
Pues la primera cita, como decimos, este viernes, hoy viernes, para quien nos escucha cronológicamente, 8:30 en el Auditorio Martín Kodax, con la presencia, como comentábamos también anteriormente, de Rosanne Filipense, esta violinista holandesa que repite con la Orquesta Vigo 430, y aquí nos haremos eco conforme vayan pasando las semanas de los diferentes conciertos en esta temporada 2022 de uno de los grandes orgullos de esta ciudad, como es la Orquesta Vigo 430, y seguiremos conversando también, por supuesto, con su director artístico, Javier Escobar, a quien le mandamos un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho, Javier.
Igualmente, otro abrazo para vosotros.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto.
Un dos orgullos, donde decía ese podcast, es poder contar na súa familia con Antonio García Teijeiro, o gran poeta vigués, vigués distinguido, Premio Nacional de Literatura, e que leva con nos dende o principio, prácticamente, decía ese podcast. E hoxe estrea nova sección, unha sección que leva por título 3 poemas e unha canción. Querido Antonio García Teijeiro, como estamos, amigo?
Hola, Rafa, hola, Guada. Bueno, pues estou moi contento de retomar por fin a actividade con vos, despois de que rematase máis ou menos por culpa da pandemia na compañía de. Así que estou moi contento e creo que este 3 poemas e unha canción, pois é, digamos, que un achegamento a este programa tan magnífico que facedes vos, e para que a poesía e as boas cancións estean presentes na nosa sociedade, nos ointes, porque é moi importante que sexa así.
Para empezar, a sintonía que les iches, que está soando de fondo, é La poesía es un arma cargada de futuro, un tema de Paco Ibáñez, co cal ti compartiches escenario en varias ocasións.
Sí, que me parece moi interesante o poema en sí mesmo, porque Gabriel Celaya hace aí unha reivindicación poética ou unha reivindicación da poesía moi necesaria, ¿no? Paco puxolle unha música maravillosa e entón, bueno, pois creo que un pouco a idea desta sección, esa poesía que necesitamos como aire que respiramos, esa poesía, esa boa música que necesitamos, pois, para ser un pouco máis felices, máis críticos e ao mesmo tempo máis contentos, estar moito máis contentos nesta sociedade bastante cruel, bastante convulsa que estamos a vivir por unas cousas e por outras, ¿no? Así que creo que unas doses de poesía e unas doses de boa música sempre será importante. De aí que escollese este poema cantado por Paco Ibáñez, porque realmente reivindica a poesía como algo que necesitamos no presente e no futuro.
A sección vai precisamente diso, Antonio, de reivindicar a poesía e a música non só como vías de expresión, senón como necesidades que temos todos de, bueno, tamén de sentir a través delas, non? Neste caso, pois, escolliches tres poemas e unha canción para esta sección e para as que virán. Cale a maneira ou cales son os criterios a hora de seleccionar a poesía, os poemas para esta sección?
En principio busco temas que poidan ser interesantes e que a canción estea en consonancia con ela, ¿no? con ese tema. Es decir, interésame que haxa unha relación, que haberá normalmente en esta sección, pode que algunas veces pues non haxa a relación tan directa, pero o que sí é importante é que quero facer unha sección que sirva un pouco para reflexionar, ¿no? Eu creo que se reflexiona pouco, non hai moito tempo, di a xente, pero eu creo que sempre hai un momento do día, 10 minutos, 15 minutos para sentarse diante dun libro de poemas, ler ou escoitar e non oír unha canción, ¿no? Entón, bueno, esa é a idea realmente. Tres poemas que de alguna maneira teñan relación coa canción. Non sempre posiblemente se consiga, pero estará moi preto diso, non?
E para arrancar, pois, tres poemas. Primeiro imos escoitar un par deles, despois escoitaremos o tema Elección Musical e pecharemos cunha nova poesía dun gran poeta, que é Antonio García Teijeiro.
Ben, para esta primeira intervención, para este primeiro programa, sección, elixín tres poemas do libro Petando nas portas de Dylan, que é un libro dedicado á mocidade, para facelos pensar en moitos, digamos, aspectos, non? E un dos aspectos que quero que a xente se vaya mentalizando é a dureza e o terrible que significan as guerras, non? Porque agora que hai este pequeno intento das dúas grandes potencias con Ucrania polo medio, etcétera, volve a estar de actualidade o conflito bélico, pero realmente o mundo non se circunscribe só ao Occidente, o mundo se circunscribe é moito máis amplo, e segue habendo guerras solapadas, esquecidas, pero que se están cobrando a vida de moitísimas persoas. Entón eu creo que a violencia bélica, a violencia en xeral e a violencia bélica é o que é algo que temos que ter presente, porque realmente o valor do ser humano é moito máis importante do que moita xente pensa, non? Así que eu elixín a canción Masters of War, que logo falaremos un pouquiño dela, pero porque me deu pé a escribir dous poemas terribles de guerra dirixidos aos lectores e lectoras que realmente sintan esa necesidade persoal de refutar e de quitar dos seus intereses as guerras que ás veces se blanquean e non somos conscientes do que producen. Así que o primeiro poema, bueno, ademais é que me preocupa moitísimo a situación dos nenos, das nenas, dos maiores, das mulleres, nas guerras, que sofren moitísimo máis que os demais. E algo que me doe moitísimo tamén é a figura do neno soldado. E pensar que uns nenos ou nenas nun determinado momento da súa vida, cando non viviron prácticamente nada, xa están cun fusil na man, é algo que me sobrecolle. A partir de aí, dous versos de Masters of War deron lugar a este primeiro poema que di: neno asustado, soldado a forza, soldado obediente, mozo violento, soldado feroz, aires de guerra, soldado obediente, mozo insensible, soldado atroz, asesinatos, mutilaciones, negra barbarie, negro terror, soldado a fuerza, sangre en la voz, soldado obediente, come excrementos, mozo violento, soldado feroz. Ole a pólvora, ole a miseria, e ao lonxe, escoítase un home cantando cunha guitarra na man e cuspindo con rabia. Señores da guerra, por ameazar a meu fillo, que non naceu, nin ten nome, non merecedes o sangue que corre polas vosas veas.
Tremendo.
Que maravilla.
Tremendo, tremendo.
Que maravilla.
A pel de galiña, sí. Que... E máis co que estabas dicindo xusto antes tamén, Antonio, porque ao final miso, pois, son a xente máis vulnerable nestas circunstancias, é tremendo.
Pero é unha realidade que está aí e que entre outras debemos ter presentes, e para ter unha sociedade higiénicamente máis limpa hai que ser conscientes de que debemos todos renunciar a que nos enganen para que as guerras sigan produciéndose, porque eso provoca moitísimos millóns de dólares, de euros a moita xente.
E o segundo poema, o antes segundo, de escoitar o tema musical,
tamén parte dun verso de Masters of War, I Can See Through Your Masks, e diría así: combate, primeira fila. Os nenos corren e corren, non polo patio da escola, nin polo branco da area. Os nenos corren e corren, non pola rúa da vila, nin polo arco da vella. Combate, primeira fila. Os nenos corren perdidos coa gorxa afogada e por un campo de minas pasean. Explosión, horror, estrondo, boureo. Os nenos, sen decatárense, soben ao ceo. E o mesmo home, cantando coa súa guitarra, segue a cuspir: señores da guerra, quero que saibades que podo ver a través das vosas máscaras.
A pel de galiña, como di Guada. Pois imos escoitar este Masters of War de Bob Dylan, e agora nos explica Antonio García Teijeiro máis sobre esta elección musical da sección deste mes.
I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old.
Profundiza un poco más en esta elección, Antonio, ¿por qué?
Pues mira, Masters of War es una canción que grabó Bob Dylan y que está incluida en el álbum de 1963 de Free Willing. E claro, cando falamos da guerra, ás veces nos esquecemos do que hai detrás. Unha canción esta é unha clara denuncia de algo que non se adoita criticar con demasiada frecuencia, ou polo menos nos papéis non sae tanto, non? Que todos os que están detrás dos conflitos bélicos, en fin, esa maquinaria criminal que se enriquece, da que se enriquecen pois os desalmados para matar, ¿verdad? Eses amos da guerra, eses traficantes de armas que dirixen unha industria armamentística que dá pavor. E esta é unha canción que, como realmente se entende, sabendo un pouco o que di, non? E é unha canción que comeza con estes versos: Vinde, señores da guerra, vos que fabricades todas as armas, vos que fabricades mortíferos avións, vos que fabricades as grandes bombas, vos que vos agochades tras os muros, vos que vos agochades tras escritorios, só quero que saibades que vexo a través das vosas máscaras. A mí me parece que é unha denuncia directa, ben sabemos o que significan os traficantes de armas o que se embolsan todas estas mafias que levan a surtir de armas pues aos distintos exércitos do mundo, ¿no? Que son evidentemente para destruir, nunca para construir.
Obviamente, por supuesto. Masters of War, o tema de Bob Dylan. Y para pechar, un terceiro poema, Antonio.
Pero permíteme, si, permitidme solo una cosa. Es decir, hay versos en esta canción, mejor dicho, que había que pararse un momentillo, si me permitís.
Claro.
Decir, hay momento que di construir, es dirigiéndose a estes amos da guerra para destruir. Xogades co mundo como se fose un xoguete. Poñedes unha arma na miña man e saídes correndo cando as balas comezan a voar. Vos que axustades os disparadores para que outros disparen. Agochades vos en mansións mentre o sangue dos mozos escapa dos seus corpos e se afunde na lama. É así, duro, triste, e hai que dicilo ben alto. Detrás das guerras hai moitísimo, moitísimo mafia e moitísimo diñeiro.
Un gran negocio, obviamente. As guerras son un gran negocio. E ese terceiro poema, Antonio?
Bueno, pois pues ese terceiro poema que tamén é de Petando nas portas de Dylan, creo que sexa optimista. Parte tamén dun verso de Bob Dylan que dice "There's only one place in I know". Quería así o poema. Eu sei dun lugar onde o teu sorriso non rima con mal, nin rima con medo, rima con bicar. Eu sei dun lugar onde o teu cabelo rima con danzar, e rima con lúa, rima con voar. Eu sei dun lugar onde as túas dalias non queren falar, nin queren adornos, prefiren medrar. Eu sei dun lugar onde os teus amores non queren rimar, nin queren gaiolas, prefiren brillar. Eu sei dun lugar, rapaciña loura, ben preto do mar, e quero que veñas comigo a soñar. Ben, un lugar que temos que ir creando pouco a pouco a partir de sensacións positivas.
Pois...
Un lugar que realmente eu reivindico para destruir boa parte da destrucción que nos están levando determinados intereses económicos e políticos.
Un final optimista en canto a lectura deste poema. Antes de despedirte, Antonio, tes un 2022 no arranque moi movido cun montón de lanzamentos, non?
Pois sí, porque acaba de aparecer un libro en Embora de Pombas e Bolboretas, que era un libro para que saíse en novembro. Non saiu por las circunstancias diversas que as editoriais ás veces teñen e acaba de sair, ainda que nas librerías estará a partir de febreiro. E logo teño un libro que sairá pronto de Xerais, un poemario que é unha homenaxe a Federico García Lorca que é no xardín do poeta. E posteriormente sairá outro de narrativa e poesía ao mesmo tempo na editorial Galaxia, que se chama Que demo de Monicreque. E logo hai un en castelán que sairá para maio e outro pendente tamén na editorial Elvira. Bueno, a verdade é que si traballo non falta, a verdade.
Como ocupo tempo, da gusto.
Que maravilla 2022 o ano de que volver a reencontrarnos coa cultura así por todo lo alto.
En principio sí, o que pasa que se xunten tantos non é bo, pero claro, as circunstancias que dende 2020 ata agora, digamos que delimitan un pouco pois a saída dos libros, as cuestións culturais, bueno, pois nese sentido estamos intentando que que bueno, que todo se normalice, pero bueno, este año ven así cargado, a verdade es que estou contento porque son libros diferentes todos, nos que hai moito de min, claro.
Pois iremos falando de todos eles aquí en CIES Podcast, de todas esas novidades, e cada mes Antonio García Teijeiro, parte activa, activísima desta familia CIES Podcast, nos dará esta sección que estrenábamos no día de hoxe, tres poemas e unha canción. Querido Antonio García Teijeiro, te mandamos unha aperta enorme. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos, é un placer, como sempre, estar aquí neste CIES Podcast, que realmente é un exemplo do que se debe facer a través da comunicación.
Unha aperta, querido amigo.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta manchar.
La poesía también decía esa podcast, como el fútbol del que hemos hablado, del Celta y del Coruso con Antón de Vicente, como la música clásica, hablando con Javier Escobar, el director artístico de la Orquesta Vigo 430, y este Tres Poemas, una canción que estrenaba en el día de hoy en CIES Podcast, Antonio García Teijeiro, en este capítulo 774. Lunes, o cuando queréis escucharlo, llegue el capítulo 775. Todos colgados en la página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto.